Este tema que vamos a tratar hoy es un tema que en el curso que damos de meditación Raja Yoga tratamos con bastante profundidad. Porque aunque podemos ver que la naturaleza funciona por ciclos, después veremos algunos ejemplos de ello, paradójicamente el ser humano en general sigue considerando el alma, o el hombre, la mujer, como un proceso lineal, con lo cual estamos limitando muchísimo toda nuestra existencia y nuestra vivencia interna. Porque si vemos desde las fases de la luna, desde la formación de las nubes y cómo vuelve el agua al mar y vuelve otra vez a formarse las nubes, todo sigue este proceso cíclico de manera natural. Y hay lo que se llama la ley de la entropía. ¿Habéis oído hablar de la ley de la entropía? Una ley física, ¿no? Algunos y otros, ¿no? Es una ley que indica cómo todo lo que está ordenado tiende al desorden. Y así como de la ley de la gravedad nadie se puede escapar, y es una ley física que conocemos y que sabemos que si suelto un boli, el boli se cae, o sea, es así, y tiene que ser así, pues de la misma manera, todo lo que está ordenado, y por ordenado podemos entender todo lo que es nuevo, todo lo que es joven, de proceso natural tiende a envejecer. Es decir, todas las moléculas que en un momento dado estaban ordenadas en su perfecta estructura, con el paso del tiempo tiende a envejecer. Por ejemplo, las sillas donde estamos sentados todos ahora, hubo un día que eran perfectamente nuevas. Ahora no es que estén viejas como para tirar, siguen funcionando, pero no son las sillas que eran el primer día, porque su estructura molecular ha envejecido y según las seguíamos usando, pues cada vez son menos blandas y más sucias, etc., ¿no? Por mucho que se limpien, siguen un proceso de envejecimiento. Y lo mismo con el cuerpo humano. No podemos pretender no envejecer. Así que lo que podemos hacer es ocultar o minimizar los signos de envejecimiento. Pero es una realidad que, pues con el paso del tiempo, van saliendo unas canas, de algunas arrugillas, de algunas cositas, pero forma parte del proceso natural. Es decir, sigue nuestro cuerpo también esta ley de la entropía, en la que tendemos a desorganizarnos internamente. Por eso también con el paso del tiempo van saliendo enfermedades y pues ciertas dolencias que antes podíamos no tener. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que así como todo sigue este proceso, también internamente podemos ver a lo largo de nuestra vida ciertos momentos en los que también hay fases cíclicas. Y con toda seguridad, momentos por los que pasamos se van repitiendo al cabo de los años. Un conflicto de relaciones, por ejemplo. Quizás no es con esa misma persona, pero vas viendo que con el paso del tiempo te encuentras de nuevo sumergido pues en una dependencia emocional o en alguna situación, la que sea, que se repite un proceso. Y además también no solo se repite la situación en sí, sino que se repite el malestar interno o todo aquello que tú habías experimentado por aquella situación concreta, particular, la que fuera. Pero en vez de aprovechar eso que ya hemos pasado y que ya hemos, teoría, aprendido de esa situación, en general lo que tendemos a hacer es volver a repetir los mismos procesos. Y volvemos a repetir las mismas sensaciones internas, sentimientos, emociones, incluso somatizaciones. Físicamente somatizamos todo aquello por lo que pasamos internamente. Es decir, que a lo largo de nuestra vida sí que seguimos pasando por una serie de fases cíclicas, pero mientras por una parte, por supuesto, vivir el presente es fundamental, y esto es uno de los temas que aquí pues más hablamos también, de qué manera poder vivir el presente, disfrutar con el presente, sentir que pues, el momento este nunca más va a volver, o sea, este rato que estamos ahora aquí juntos no va a volver, estamos ahora aquí en este momento y podemos disfrutar de estar juntos, pero ya no va a volver. Por una parte, ser consciente del presente nos llena también de mucho valor, valor al tiempo, pero también valor al ser y valor a los demás, no dar nada por hecho, sino esta sensación de agradecimiento y de valoración por todo lo que sucede cada día, en cada momento. Pero al mismo tiempo también que reconocemos el presente, tener una visión como mucho más amplia, una visión de 360 grados en los que veo el presente, pero también soy consciente de lo que me ha pasado y de alguna forma también voy viendo qué es lo que estoy proyectando yo misma de cara al futuro. Esto es lo que en hindi hay un término que clarifica mucho este concepto, es cuando hablan de ser trikaldarshi. Kal es tiempo, es tener una visión, darshi o darshan, quizás habéis oído esta palabra, es como la visión, no la visión de estos ojos, sino del tercer ojo, esta visión completa de nuestra propia existencia. El pasado lo conocemos, el futuro no está tan claro, no lo sabemos cuál va a ser, pero sí que podemos predeterminar cómo va a ser nuestro futuro en función de nuestro presente. Así como nuestro presente es consecuencia de nuestro pasado, y aquí también podríamos introducir la ley del karma, que también bastantes estaréis familiarizados con este concepto, que a cualquier acción le corresponde otra reacción, igual pero en dirección opuesta, o sea, si yo doy amor, recibo amor, pero si doy sufrimiento, recibo sufrimiento también, en esencia. Si soy consciente de que mi presente viene a ser una consecuencia de mi pasado, igualmente también puedo ver cómo va a ser mi futuro según está siendo ahora mi presente. De esta manera, con esta visión mucho más amplia, sí que puedo ya anteponerme a ciertas situaciones. O sea, a ver, como antes os ponía este ejemplo de la dependencia emocional, por ejemplo. Tú ya ves cómo está sucediendo una relación con una persona, por tanto, puedes recordar si antes has vivido esta situación, o quizás no tú, pero sí que sabes de otra persona y por tanto también puedes aprovechar de ese aprendizaje para no volver a caer en los mismos errores. Porque parece que tenemos que tropezar dos veces con la misma piedra y no así, no por más tropezar, más vamos aprendiendo. De hecho, la sabiduría interna, la sabiduría espiritual sería ese momento en el que ya puedes anteponerte a las situaciones antes de que sucedan. Y en esto, en relación al tiempo concretamente, hay personas que se anticipan al tiempo, hay personas que siempre parece que van detrás del tiempo y adaptándose más o menos en función de las situaciones que te ocurren en la vida, o hay personas que se preparan realmente, internamente, para las cosas que van a suceder. Y es una elección absolutamente personal, qué es lo que quiero hacer en mi vida. Si voy pues arrastras detrás de las cosas que van pasando, o bien si quiero dedicar ese tiempo para asentarme más internamente, para ver cuáles son mis puntos débiles, por supuesto también mis puntos fuertes, pero cuáles son mis puntos débiles en los que tengo que trabajar para que pase lo que pase, tenga una cierta preparación interna. Porque todos queremos sentirnos preparados internamente si pasa algo, ¿verdad? Pero en el momento en el que pasa, ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo reaccionas? Entonces, ante esta visión trikaldarshi de ser el que ve estos tres aspectos del tiempo, estamos ya incorporando en nuestra personalidad el tratar con el día a día, no solo con lo que hay ahora mismo, en este momento, sino también viendo este aspecto cíclico de nuestra propia existencia. Quizás suena un tanto abstracto lo que estoy diciendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque sí que es verdad que en nuestras vidas pasamos por situaciones muy, muy, muy parecidas. Quizás me habréis oído comentar, y antes vivía en Valencia, estuve durante unos cuantos años coordinando el centro de Brahma Kumaris allá, después volví otra vez aquí. Y era curioso, pero me encontraba con personas, tanto en el trabajo como en grupos de amigos, lo que fuera, que cuando vine aquí podía identificar perfectamente esta persona, ahí era esta allí era esta. O sea, ¿sabéis que hay personas que, como se dice, te aprietan los botones por según qué sitios, ¿no? Pues personas que, no conflictos en las relaciones, pero sí cositas que podían haber, después las veía reflejadas en otras. Pero quería aprender de esas situaciones vividas y pensaba, bueno, pues si ahora ya lo sé, ahora me doy cuenta que no era tanto la persona en cuestión, sino lo que yo tenía que aprender en la convivencia con esas personas, en el día a día con esas personas. Y las situaciones se van repitiendo en diferentes lugares. No porque tú te cambies de lugar, la vida va a ser distinta. Porque tú internamente, vivas aquí o allá o donde sea, tú eres el mismo. Hay personas que dan un cambio muy drástico en su vida y cambian de lugar, de trabajo, de pareja, de todo lo que se pueda cambiar, porque ahora va a ser todo diferente. Y al cabo del tiempo te das cuenta de que externamente, aparentemente, tu vida es distinta. Pero por dentro estás pasando por situaciones muy, muy, muy similares. Y estás pasando por situaciones que si tú consigues aprender la lección de esas situaciones, no solo eso es útil para ti, también vas teniendo esa experiencia para poderla compartir con los demás y ayudar a los demás. Que de hecho se trata también de esto, el trabajo espiritual, porque hay personas que enfocan el crecimiento personal como algo únicamente de uno mismo, y por supuesto, la caridad empieza en casa, se dice, o el trabajo personal empieza por uno mismo, evidentemente. Pero no solo para que se quede en mí, sino para que otros también puedan participar del crecimiento de unos y a otros. Y así es también este crecimiento conjunto. Si vemos entonces y sabemos identificar estos momentos cíclicos o periodos cíclicos de nuestra vida, y para eso hace falta reflexión e introversión. No que, bueno, más o menos voy pensando y tal, sí, estoy de acuerdo con la idea, sino para, dedícate un tiempo para ti, identifica esos momentos que ves que se van repitiendo en tu vida y que no tengas que seguir pasando por eso. O al revés, que si vuelve a suceder, sientas que tienes o vas adquiriendo esa maestría interna para poder pasar por ciertas situaciones. Esto sería uno de los ciclos del alma, por así llamarlo, en los que en general van incluidos procesos en cuanto a las emociones especialmente. Hay personas que lo manifiestan más externamente, otras menos, pero sí que podemos identificar momentos así. Pero por otra parte también, y este podría ser otro ciclo del alma, el sentir que nada es para siempre. Es lo que en otras tradiciones espirituales le llaman la no permanencia. Me gusta este concepto también. El de sentir que las cosas pueden suceder, pero las cosas van y vienen. Y también el movimiento cíclico de este ir y venir podrían ser las olas del mar. Las olas van, las olas vienen, ¿no? Es este ir y venir, y como las situaciones de la vida también son así. Situaciones que vienen, pero si te quedas muy absorto en esa situación, la estás haciendo crecer incluso, en vez de permitir ese fluir que de forma natural va a suceder energéticamente incluso. El no quedarte aferrado, atrapado, lo que aquí llamamos el apego, ya no solo a personas, sino a escenas de nuestras vidas. Este concepto de la no permanencia también de nuevo nos hace extender, expandir nuestra mente, nuestro intelecto, tener esta visión mucho más amplia. Y bueno, hoy puedo pasar por una situación, pero no va a ser para siempre. Esta idea también es como muy liberadora, una sensación de libertad, de que puedo tener incluso una enfermedad, puedo pasar por alguna situación fuerte de la vida, pero nada es para siempre. Esta semana nos han dado la noticia de un compañero, un amigo muy cercano, de otro centro, de Brahma Kumaris, le han detectado un cáncer ya muy a un punto bastante límite, y una persona que medita desde hace bastantes años. Y comentaba él, riendo, dice, mira, me dice, ¿no te duele nada? Dice, no, es que realmente es que no me duele nada. Dice, y no solo, los médicos le dicen, no solo no nos estás pidiendo pastillas, sino que encima sonríes. Y los médicos no pueden entender un proceso tan avanzado en una enfermedad como esta, y que esa persona esté feliz y aceptando la situación perfectamente tal como está viniendo en este momento. Es bonito ver ejemplos así, seguro que conocéis ejemplos de personas que entienden que, bueno, pues esto es lo que hay ahora, pero sigamos fluyendo, es como un fluir de la energía, un fluir de nuestro cuerpo, un fluir de todo lo que sucede alrededor. Y a la vez, cuando no te aferras en esto, porque podría pensar, fíjate, ¿y ahora qué? ¿Y ahora tal? Con lo cual no solo él sufriría, toda su familia estaría generando una red de sufrimiento a su alrededor. Cuando tú lo entiendes, incluso eres capaz de trascender, ya no solo el nivel del dolor, sino de trascender una situación o una experiencia interna y emocional como esta, pues imaginad cómo puedes permitir con tu propia vivencia que toda tu energía alrededor fluya. Con este, que la energía fluya, lo que quiero decir es que no nos quedemos atascados, porque hay vibraciones, en cualquier lugar hay vibraciones, no esto que nos hace sentir mejor o peor en algunos lugares. Hay lugares en los que hay una vibración sumamente densa. ¿Sí? Parece incluso que el ambiente se pueda cortar con un cuchillo, o sea, un ambiente de mucha pesadez, de poco fluir en definitiva. En cambio hay entornos donde te sientes bien, sabes que puedes estar o no estar, o que hay ese fluir, esa libertad en el fondo. Y todos internamente, esto es lo que deseamos, llamémosle liberación o llamémosle bienestar, o de alguna forma lo que queremos es sentirnos libres por dentro. Sentirnos como que nada ni nadie puede detener el ritmo de tu propio crecimiento interno. Este podría ser otro de estos ciclos del alma, en la que el alma no se aferra y, por tanto, como nada permanece para siempre, el alma sigue avanzando. El ser sigue avanzando por lo que tenga que seguir viviendo y experimentando. Y de nuevo también, otro de estos ciclos del ser, del alma, del espíritu, de la energía, es cuando entendemos que no todo termina en este cuerpo. No todo termina en este cuerpo. El cuerpo está aquí, lo tenemos que cuidar, tenemos que hacer que el cuerpo funcione bien, no solo bien, sino muy bien, en todos los sentidos, pero al mismo tiempo entendiendo que esto llegará un día que dejará de funcionar, pero que yo, el ser, seguiré viviendo por siempre. Cuando incorporamos este elemento en nuestra conciencia de pensar, yo no soy el cuerpo, yo soy el ser, el espíritu, el alma, la palabra no es lo más importante, cuando lo entiendo así, y no solo lo entiendo a nivel intelectual, que esta es una fase, entenderlo a nivel intelectual, sino de corazón. Cuando la cabeza y el corazón están en sintonía con esta idea, y cuando ya no es más una creencia, sino que pasa al nivel de la vivencia y de la experiencia, ahí es donde das importancia a las cosas que realmente tienen importancia, como el caso de este chico que os comentaba. Cuando ya hay la conciencia de que, aunque este cuerpo muera, yo no voy a morir. Porque el alma, ¿qué es? Es energía. El alma es energía. Y la energía, también, por ley física, ni se crea ni se destruye. La energía sigue viviendo. Si lo tengo entendido así, y además con la práctica de la meditación llego a esta experiencia también, entonces todo es distinto. Nada puede ser igual desde una conciencia física o desde una conciencia espiritual. Y entendido así también, podemos ver cómo, bueno, este cuerpo me permite expresarme aquí. ¿Y por qué no? La idea de que, pues, yo, el ser, el alma, ahora tengo este vehículo que me permite expresarme, pero que cuando llegue el momento de dejarlo, pues puedo coger otro. La idea de eternidad también y de estar presente en este mundo, no solo con este cuerpo que veo ahora mismo. Y esta idea también es muy liberadora, porque cuando únicamente piensas, soy este cuerpo, nací tal día y no sé cuándo, pero sé que en algún momento moriré, esta idea únicamente lineal limita tu existencia. Está limitando totalmente tu forma de pensar, tu forma de hacer, tu forma de vivir, de relacionarte con los demás, completamente. Entonces, es también incorporar en nuestra manera de vivir el hecho de ser consciente de quién soy. Porque cuando soy consciente de quién soy yo, también soy consciente de quiénes son los demás. Parece muy obvio, pero no siempre lo es. Y entonces, si entiendo que pues yo también paso por estos procesos y fases y de aprendizajes, pero que estoy aquí, pero que voy a seguir después cuando este cuerpo ya no exista, aprendo a ver a los demás también con la visión espiritual, con la visión de quién son, de que todos somos energía, que ahora estamos aquí, pero podemos cambiar en algún otro momento. Y recientemente, quizás ya os lo han comentado, el miércoles pasado, la directora internacional de Brahma Kumaris falleció, fue el 25 de agosto, y un grupo decidimos ir, y fue no de la noche a la mañana, o sea, de ya para allá, en media hora, decir que nos íbamos a India, organizamos todo, visado, billete, más rápido que nunca antes lo habíamos hecho, y nos fuimos. Y yo concretamente regresé a, ya no sé si ayer. Y precisamente es como vivir una experiencia de lo que es la muerte, pero no como fin, sino como continuación del viaje de alguien. Es una visión tan completamente diferente. Además, era una mujer, estos últimos años ya había estado bastante enferma, pero antes una mujer súper ágil, muy activa, plenamente dedicada a los demás, 100% dedicada a los demás, que tanto estaba con personas de la calle como con ministros y presidentes, y en India concretamente hay mucha relación con los diferentes gobiernos que han habido, y ahora la que ahora es presidenta de India, pues llamó también para expresar sus condolencias, o sea que hay en India es realmente muy, muy conocida. Es más, salió en la ceremonia de incineración en 6 canales de televisión. Entonces, cuando participas en directo de un evento de estas características, cuando por una parte hay ese respeto, esa solemnidad por lo que es, ¿no? Pues el cuerpo, que ya el alma ya no está, además así es morir, es dejar el cuerpo, el alma deja ese cuerpo físico, pero sigue su camino. Entonces no hay lágrimas, no es que no lo sientas, pero entiendes que forma parte de la vida también. Y cuando entendemos la vida, también entendemos la muerte. Y al revés, a entender más la muerte nos ayuda a entender más la vida. Así que fue, ya en otro momento podemos comentar, fue una experiencia realmente única. Estar ahí solo por una semana, nunca había ido tan... Sí, otra vez había ido para pocos días, pero fue así como muy, muy intensa esa semana que estuvimos ahí. Pero el ciclo de que el alma nunca muere, e incorporar el concepto de la eternidad en nuestras vidas. Y no lo veamos como algo, bueno, suena demasiado etéreo, no, es que eso es lo que somos. Hablemos de valores, hablemos de emociones, hablemos de sentimientos, da igual como lo queramos llamar, que quizá lo vemos más humano, entre comillas, de lo que estamos hablando es de la espiritualidad. Por tanto, de lo que estamos hablando es de la eternidad, de lo que somos como seres espirituales. Lo que pasa es que estamos en general tan aferrados a lo material que hoy en día todo este concepto se nos vende muy disfrazado. Pero en realidad de lo que queremos hablar es de lo que nos une como seres espirituales. De esta idea de eternidad que, aunque vives el presente, pero internamente es como que estás más conectado con lo que es divino, con lo que es más valioso. En momentos de nuestras vidas hemos pensado, bueno, ¿hay alguien más? ¿O qué energía debe haber que me pueda ayudar? O o hay alguien que me pueda echar un cable, ¿no? Digámosle como queramos llamarle, pero en el fondo es esto. ¿Y por qué está tan grabado en el ser humano? Está como grabado en el subconsciente el que existe alguien más, esa energía suprema. Incluso por muy ateo que se considere alguien, por muy ateo, y esto lo he comprobado en varias ocasiones, en algún momento de sus vidas le sale de dentro, ¡ay, Dios mío! ¿Sí? Y quizás no dices, lo dices, bueno, por decir, ¿no? No es por decir, es porque no solo es el alma consciente, hay una parte subconsciente muy grabada en el interior que emerge, aflora en momentos de necesidad. Ya no es tanto una creencia, de nuevo, no es más una creencia, no se trata de creer o no creer, o aquí creemos o no creemos, no es eso. Es de dedicar esos momentos para el silencio, para llegar a encontrar esa calma interna que te permite conectar con lo que realmente es importante en la vida. No sé si ayer escuchasteis la radio, Cataluña Radio, salió Miriam Subirán hablando. Es un programa que antes hacían por la noche de madrugada y ahora lo hacen de 8 a 9. Es Lufisi da Viura, creo que es de Weshi, de 8 a 9. Y vinieron, habían venido el día anterior abajo, al centro de información. Sabéis que hay una pequeña sala de meditación, espacio de silencio le llamamos. Vinieron de la radio y entrevistaron a algunas de las personas que estaban meditando aquí. Y fue bonito como lo presentaron, porque dijeron, es un espacio en el centro de la ciudad donde la gente puede ir para estar en silencio, para retraerse del bullicio que hay alrededor. Y esto es lo que tenemos que crear cada uno en nuestro lugar, en nuestra casa, donde sea. Crear un espacio de tranquilidad donde poder estar sintonizados con nuestro ser. Es decir, por un momento parar el vaivén de nuestra mente y decir, a ver, ¿qué es lo que necesito ahora? ¿Os lo preguntáis a veces? Pero no solo físicamente qué necesito, que en esto es lo que caemos más en pensar. Ya no qué necesito físicamente, sino yo, internamente, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es aquello que me hace falta, pero que no puedo ir a comprar a ninguna parte? De eso se trata. Y en general, creo que para todos es exactamente lo mismo. Momentos de paz, llámese paz o bienestar o serenidad o calma interna. También necesitamos sentirnos amados, apreciados, valorados. ¿Sí? Es todo eso que no podemos ir a comprar a ninguna parte, que lo podemos conseguir porque está dentro de nosotros mismos. Pero únicamente cuando creamos el espacio, no solo físico, sino interno también, para que eso suceda. Y para mí es siempre tan importante empezar el día con momentos de silencio, de meditación, momentos para estar en contacto con... Es como ir llegando poco a poco al núcleo de tu propio ser. Y ya después hay tiempo para ir a trabajar, ir a comprar, estar con este, con el otro, llamar a no sé quién. Todo eso está bien, pero ¿qué tiempo incorporo en mi rutina habitual para estar conmigo mismo? Igual que comemos, igual que dormimos, igual que... Pues es, no, igual de importante, muchísimo más importante. Porque externamente o físicamente podemos tener todos los cuidados, pero si no nos cuidamos internamente, todo lo demás no tiene tanta importancia. Y luego también a nivel mucho más global, dentro de este ciclo de naturaleza que os comentaba antes, es muy curioso cómo en, yo diría prácticamente todas las diferentes civilizaciones o historias que se han recordado, o tradiciones, sean religiosas o espirituales, la idea de un lugar, llámese paraíso o edad dorada, o, es muy curioso porque estuve más en contacto con esto hace algunos años. Miriam Subirana, concretamente, en esa época estaba dirigiendo la coordinación de una galería de arte espiritual en India. No sé si fue en Montau, en Rajasthan, o en Agra, porque estuvo coordinando dos galerías en India. hizo un estudio de justamente de esto, de las diferentes ideas que había de un mundo perfecto en diferentes tradiciones. Y era muy, muy interesante cuando coinciden tanto, pues desde el punto de vista del Islam, como del cristianismo, como de civilizaciones antiguas, como todo coincide en definir que hubo un momento en la historia donde había plenitud, abundancia, externamente, pero porque también internamente había esa plenitud en el ser humano. Y siguiendo con esa idea de la ley de la entropía, pues hemos llegado al momento de oscuridad, podríamos llamarle, sí, de oscuridad o de búsqueda o de pérdida de aquello que en un origen nos podía haber llenado internamente. Y cuando ahora, desde también, de nuevo, momentos, lugares tan distintos, tantas personas están buscando algo más, algo que les satisfaga internamente, lo que estamos haciendo es, inconscientemente, estamos queriendo recuperar lo que ya hemos vivido. Porque nunca buscamos algo que antes no hayamos tenido. Desde lo más básico, desde las llaves de mi casa, las busco cuando las pierdo, pero cuando sé que las tengo en la mano no las busco. Pues espiritualmente sucede exactamente igual. Todo aquello que ya estamos buscando es porque sabemos que nuestro ser ya lo ha experimentado. Queda como algo muy remoto, muy lejano, si queréis, pero es algo que ya hemos vivido. Bueno, lanzo la idea y podemos seguir madurándola más o reflexionando cada uno. Pero es interesante también desde este punto de vista, ¿no? Como ¿por qué no? Si ahora hay este momento así como de sí, de búsqueda, de resurgir. El lunes, venir de viaje, estaba en el centro de Brahma Kumaris en Madrid, y aquí es la conferencia, es el miércoles, en Madrid es el lunes, y también, o sea, cantidad de gente, no solo en la sala, que es bastante más grande que esta, sino en el pasillo contiguo, y dices, wow, pero tanta gente, y no solo aquí. Ahora mismo también, Miriam concretamente está dando una charla en la librería Excellence, concretamente del poder de la espiritualidad, que va bastante unido a este tema. O sea que aquí o en otros lugares, tantas muestras de búsqueda. Y planteamos la meditación como un método para el encuentro. Para búsqueda, por supuesto, al principio es esa búsqueda. Pero llega un momento también en el que sientes la satisfacción interna de haber llegado a conocer lo que realmente eres tú. Que es lo que más deberíamos de conocer, lo que somos nosotros mismos. Pero paradójicamente parece que sabemos muchísimo más de lo que pasa fuera que no de lo que sucede internamente. Y la meditación nos ofrece ese espacio de quietud, de silencio, de tranquilidad, de volver a conectar con nuestros orígenes, de volver a conectar con lo más profundo por una parte, pero con lo más amplio por otra, que sería esta idea de la eternidad que antes os comentaba. De ser consciente de la energía que somos. Sí, estamos aquí en un cuerpo, pero consciente de la energía que hace funcionar este cuerpo. Y se han puesto diferentes ejemplos para hablar de estos términos. Pues desde que el alma sería el músico que toca el instrumento, por ejemplo, o el alma, el ser, podría ser también el conductor de un coche, ¿no? Pues el alma, el ser, es el que dirige, el que hace funcionar este coche. Y podríamos quedarnos con esta idea. Y la idea también, el hecho es no solo que es una conferencia, después me voy y me olvido, sino que sigamos todos juntos reflexionando sobre este concepto. De que yo, ¿quién soy yo? Esta pregunta que también se dice eternamente, nos hemos hecho esta pregunta. Bueno, pues que vayamos encontrando respuestas, no vamos a seguir haciéndonos la misma pregunta años y años y años y más años. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? También no solo quién soy, sino cómo soy. El ser, la energía, ¿cómo es? Hay muchas estrellas en el cielo y no todas brillan igual. Todas brillan, todas tienen luz. ¿Pero cómo quiero brillar yo? ¿Qué energía quiero desprender? ¿Qué, cualidades hay en mi alma, cuáles son las cualidades del ser. Y que no solo sea intelectual, sino que realmente llegue desde el corazón. Podríamos después hacer una experiencia de meditación, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que añadir, algo que no ha quedado claro. ¿Se ha oído al final? Sobre que ha hablado de la inmortalidad del ser, pero que el Señor plantea también la idea de la inmortalidad del cuerpo. Al menos hay personas que con ciertas técnicas extienden la duración de su cuerpo. Pero como muy bien han dicho usted, han vivido muchos años, pero han vivido muchos años, es decir, que han tenido un fin también. Es verdad que cuando hay un mejor cuidado holístico, o sea, del alma y del cuerpo también, de las dos cosas, pero especialmente pues, grandes yoguis o grandes sabios, personas muy eruditas, han llegado a controlar absolutamente su cuerpo, incluso, o sea, la materia más cercana al alma, que es el propio cuerpo. Y sé que hay personas que consiguen vivir muchos, muchos, muchos años, pero hay un límite también en eso. O sea, que al menos lo que realmente es eterna es la energía del alma. El cuerpo vivirá más o menos años, pero tiene una duración limitada. En ese sentido es lo que quería comentar. ¿Estáis dispuestos a vivir desde una conciencia distinta? A menos de plantearos o de cuestionaros más sobre estas ideas. No solo quedarnos en lo que es físico, sino es que nos limitamos tanto. O sea, queremos ser seres libres, parece como que internamente más, mentes más amplias, más ilimitadas, y por otra parte nos quedamos en lo que es únicamente esto, que se puede ver y se puede tocar. Cuando tenemos la posibilidad de vivirlo por dentro, completamente diferente. Pues vamos a hacer una experiencia de meditación y de diciendo algunas palabras que nos pueden también ayudar en esta experiencia, no solo de relajación física, de relajación interna, sino de realmente llegar a sintonizar con lo que somos de verdad. Mi cuerpo está aquí sentado. Cuerpo, que es mi vehículo, mi instrumento para expresarme en este mundo. Relajo los pies, las piernas, respiro profundamente. Inspirar, soltar el aire y pienso que al inspirar estoy también inspirando paz y tranquilidad y al soltar el aire suelto toda la tensión, las preocupaciones. Relajo las manos, los brazos, los puedo mover suavemente. Relajo el estómago, todo el cuerpo. Lo relajo. Es como si lo estuviera llenando de luz. Relajo los hombros, los puedo mover suavemente, los hombros y el cuello. Muevo el cuello a un lado y a otro, sintiendo cómo se va relajando cada parte de mi cuerpo. Relajo la frente, las mejillas, la mandíbula, el cuerpo ahora está más relajado y relajo también la mente. La mente crea menos cantidad de pensamientos. Son pensamientos conectados con lo que soy. Y así siento mi ser en paz. Soy paz. Yo, el ser, estoy en el centro de la frente de este cuerpo. Soy un ser con una gran capacidad para amar, para comprender, respetar. Ya no limito mi existencia a este cuerpo físico. Ahora entiendo que yo, el alma, soy un ser eterno. Que yo, el alma, he vivido, vivo y viviré por siempre. Y así no me quedo tan atrapado a las cosas puntuales del día a día, sino que entiendo que las cosas que suceden vienen y se van. Y lo único que permanece es la energía, es el alma, soy yo. Me hago consciente también del Ser Supremo. Energía suprema. El ser que constantemente está irradiando paz. Esté donde esté, pueda seguir siendo consciente de quién soy yo. Y recuerde también esta energía suprema. Poco a poco me preparo para regresar a la actividad. Pero voy y no me voy a quedar atrapado o apegado a las cosas que me rodean. Soy yo el que decido ser feliz. Om Shanti. Soy un ser de paz. Atención. Y el próximo miércoles trataremos un tema también interesante: recursos internos para sanar las heridas del corazón y restablecer la amistad en las relaciones. Un tema bastante cotidiano, frecuente, habitual. El próximo miércoles.